En Sábado Sarandí, palabras autorizadas. Una voz que vale la pena escuchar.
Solo nombrar su nombre, María del Carmen Núñez, es hablar de una buena parte de la historia de los medios de comunicación de los últimos años, pero también de la radio, de la publicidad, de esta casa en especial, como es Radio Sarandí, pero también es hablar de una fonoaudióloga que ha venido trabajando desde el punto de vista justamente de la ciencia en lo que tiene que ver con la voz, la construcción, la educación, el cuidado, y que toda esa experiencia de muchos años ahora esté plasmada en un libro que se llama La Voz de los Tiempos. Además, ella ha actuado y ha generado también performance que tienen que ver con ese métier de la voz, la fonoaudiología y todo su trabajo profesional en un escenario. Así que para nosotros es un privilegio, un gusto, una vez más tener a María del Carmen Núñez.
Ay, gracias. ¿Cómo le va? Así, me siento como muchísimo cariño.
Yo estoy muy nerviosito.
Ay, no.
No puedo fallarle, porque la primera vez que entré a esta radio, a esta casa, fue gracias a ella.
Puedo estar nerviosa yo, porque cuántos te aman y te tienen así, como un ídolo total y absoluto, así que yo puedo estar
Todo esto
nerviosa.
Es culpa tuya, en parte. Bueno, pero quienes te conocemos, sabemos que el hecho de haber editado este libro supone el haber hecho confluir toda esa experiencia durante tantos años, Mela.
Sí, es cierto. Mira, empezó por allá por el 2013 con la idea de simplemente hablar sobre la técnica vocal, que me parecía que funcionaba y que podía estar bueno que quedara. Y después, como una especie de red de alumnos entre los cuales estuviste tú,
sí.
Empezó a conducirme hacia Claudia Garín, porque primero en un lanzamiento de uno de tus libros, allí me encontré con Claudia, estuvimos charlando por primera vez. Yo no me animé a decirle en ese momento que estaba escribiendo algo, sinceramente. Y el segundo fue uno de María Urruzola, que la veo por segunda vez, ahí me animo, y ella, que es divina, tú la conoces. Es divina, me animó a que fuera a visitarla y que le contara el proyecto. Y bueno, bárbaro, de aquello que era, digamos, tenía ese objetivo fundamental, ella me dice, pero ¿por qué no hablamos de tu vida? Y yo dije, ay, no, Claudia, todas las veces que lo dije en las terapias, otra vez no. Pero encontré un camino bien bonito, que fue que la voz contara. Que la voz contara un poco de mi vida, de mi experiencia, y que además eso se juntara con todo lo que yo estaba proponiendo. Es decir, yo pasé primero por cosas antes de enseñar a mis alumnos. Y de alguna manera la voz fue la que me permitió salir de cosas muy jorobadas en mi vida. Entonces, de alguna manera fue como encontrar ese comienzo que fue mi vida en principio con el final del libro que tiene que ver con la técnica vocal y con algunas otras propuestas. Y eso me hizo descubrir este cariño de Claudia, estos conocimientos profundos que tiene. Me fueron como conduciendo a descubrir otras aristas de la voz preciosas también. Y ahí le puse voz a mis bisabuelos, cosa que imagínate, me movió hasta las muelas, pero le puse voz a mis bisabuelos, que yo prácticamente, bueno, obviamente, no tengo un recuerdo muy fugaz y de las voces menos que menos.
Sí, vos sabés que la otra vez cuando charlábamos en televisión, me fui pensando, y te lo iba a plantear en la radio, porque en general, recordamos hechos, recordamos imágenes, pero difícilmente recordemos qué tono tenía la voz de mi abuelo.
Sí.
¿Cómo era la voz? Salvo alguna particularidad que tuviera algo que la identificara especialmente, uno no recuerda, al menos, no sé, no es tan frecuente escuchar.
Sí,
¿no?
Es cierto.
Capaz que uno escucha, recuerda tonos. Sí. No el tono que tenía cuando me retaba o cuando, ¿no?
Sí.
Pero en el día a día, porque también vos nos haces conscientes de que la voz es una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana.
Sí, totalmente.
Pero no somos conscientes.
Y no somos conscientes. Y de un poder extraordinario. Un poder hasta curativo, te diría. Extraordinario. No solo para comunicarnos con otras personas, sino en cuanto a conocernos nosotros, a trabajar con lo que yo llamo la voz intrapsíquica, ¿no? Que de alguna manera te hace conectar con cosas que vos no te imaginaste. O sea, realmente es un trabajo bien bonito. Y eso que tú decías de los abuelitos, por ejemplo, uh-huh. los bisabuelos en mi caso. Bueno, primero era muy chiquita. Pero claro, ¿qué era más importante en aquel momento? La foto.
Claro.
¿No? No había registros, uh-huh. registros de audio.
Claro.
Después se me hizo un poquito más fácil con mis abuelos, porque los abuelitos de los abuelitos sí los tenía más presentes, las voces, y bueno, y por supuesto ni que hablar con mis padres. Uh-huh. Y todo lo que eso implica además en la voz prenatal, o sea, toda esa historia que nosotros venimos arrastrando y que podría explicar mucho mejor la psicogenealogía, ¿viste? Uh-huh. Es un área que ahora se está como sí. desarrollando, ¿no? Pero esa voz prenatal contiene montones de mensajes, y yo pongo el énfasis ahí.
Sí, bueno, de hecho en uno de tus espectáculos estaba muy presente eso,
muy
con
presente.
Imágenes.
Sí,
¿no?
sí.
El origen, en definitiva.
El origen de la voz. Que en aquel momento fue resistido, porque uh-huh. se pensaba que yo estaba hablando del aborto y nada que ver. Yo estaba hablando de la vida, al
todo
contrario.
Sí.
Y bueno, así como fueron resistidos otros especialistas en ese momento, como uh-huh. Lennart Nilsson, que fue uno de los primeros que fotografió la vida intrauterina a partir del endoscopio.
Uh-huh.
Y bueno, llegando a cosas increíbles realmente del ser humano, de la formación de esa nueva vida, ¿no? Y bueno, yo creo que también eso lo rescato por todas las vivencias personales. Tú sabes que yo perdí un hijo. Uh-huh. Y entonces yo creo que siempre rescato esa y tuve una familia un poco disfuncional. Entonces rescato ese momento, ese primer momento donde se gesta también, entre otras cosas, esa voz. También me resultó de lo más, ¿cómo te podría decir? De lo más increíble pensar en la última voz antes de morir.
Uh-huh.
Y por eso también se me ocurrió, porque no hay mucha cosa, ni de la voz, ni de la primera voz al nacer, ni de la última voz antes de morir. Y por eso se me ocurrió consultar a especialistas, ¿viste? Uh-huh. Que hay,
sí.
tenés la posibilidad de ver consultas que se hicieron muy puntuales a distintos especialistas en los temas que se plantean en el libro.
Sí, será importante, porque ayer fui a ver a esa mujer increíble que es Cristina Morán en el teatro.
Ah.
Dicho sea de paso, la próxima es la última función en la que cuenta su parte de su vida en el Teatro La Colmena, los viernes. Y ella pasa una grabación de sus primeras grabaciones, de lo único que pudo rescatar, veinteañera y poquitos,
sí,
y era una voz tan aguda, en un estilo de radio que ella contaba anoche, que era siempre muy arriba, cuando hacías los avisos en vivo, siempre
sí.
tenías como que gritar mucho y todo eso. Entonces vos decís, ¿esta mujer es Cristina Morán?
Mirá.
¿No? Que tiene hoy una voz
muy grave
y tan característica. Sin embargo, era un pito esa voz haciendo avisos. Entonces vos decís, ¿cómo cambia, no?
Sí.
¿Cómo esa señal de identidad que es la voz es tan distinta en función de la edad, de lo que estás haciendo? Y no tiene nada que ver esa mujer que escuchábamos de hace 50 años o 60 años a la que es hoy.
Bueno, súper interesante lo que planteas, porque tiene muchas puntas. Por ejemplo, los temas hormonales. Si vos ves determinadas características en una niña, en una mujer, y que aparecen en el libro de Lennart Nilsson, por
uh-huh.
ejemplo, tú ves que puede haber influencias hormonales, pero también puede haber las influencias de qué era lo que más se buscaba en esa época, ¿no? Porque de pronto en esa época no se le daba demasiado importancia a las voces graves. Sin embargo, más adelante,
exacto.
las voces graves que tenían sobre todo en los hombres, por supuesto, pero las voces graves eran como las más aceptadas. Sin embargo, con el tiempo tú ahora ves voces normales, que son o más agudas o más medias, no necesariamente tienen que ser absolutamente graves, y eso también fue influyendo. O sea que hay características sociales también que van determinando un cambio en la voz.
A mí una persona me dijo una vez, hace muchos años, si vos te querés dedicar a esto de la radio, empezá a fumar para tener la voz más grave.
No.
No, ya te estoy hablando de los 80.
No, ya sé.
Pero por eso mismo que estás diciendo, no, fumá porque sí. así tenés la voz más grave.
Sí, yo entonces, pongo. Hay una parte en el libro que habla de eso, de los que usaban el jarabe de encantante.
Claro, exactamente.
De los que usaban justamente la bebida alcohólica uh-huh. para... Mirá, yo grabé acá con un rockero.
Uh-huh.
Que él venía de mañana con la botella de whisky para grabar, para que le diera esa voz más ¿no? Más grave, más, este, más, te diría hasta cascada, porque sí, claro, lo que quería era que se rompiera un poco la voz precisamente, ¿no?
Claro, y eso no es educar la voz, eso es castigarla, eso es matarla.
Totalmente.
Fumar, beber alcohol.
Totalmente, porque bueno, puede degenerar en una enfermedad como el cáncer, por ejemplo.
Uh-huh, exactamente.
Entonces, bueno, eso es lo que yo a veces llamo en el libro ignorancia del ser. Uh-huh. Que es el desconocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, a veces, bueno, no recurrimos a esos recursos porque es lo que conocemos en ese momento. Tal vez, por eso yo creo que bueno, a mí me gustó tanto incursionar en todo esto, ¿no? Porque yo trataba en ese momento de convencerlos de que no era la mejor opción. Y me decían, uh-huh, no, pero esto funciona en mí, o sea que para mí está bien. Bueno.
Empezaste con el tema de la locución, de los avisos, las publicidades, y después... terminó siendo que llegara en consecuencia la fonoaudiología, ¿no?
En realidad sí, primero fui fonoaudióloga. Perdón.
Ah, locutora.
Primero fui locutora, fui comunicadora, porque uh-huh, en el libro hay dos testimonios que de alguna forma dan cuenta de mi época como periodista.
No, sí, claro.
Porque yo quería ser periodista, uh-huh, Jaime, esa era mi pasión. Pero luego la vida me fue, claro, llevando por otro camino. Entonces, bueno, primero fui periodista, después fui locutora, y en determinado momento sentí, no había una carrera en el...
Eso es lo que me importa.
Claro, no había una carrera, viste, acá de comunicación.
Uh-huh, claro.
Entonces digo, ¿y qué hago? Me metí en abogacía.
Sí, después no te llamas
abogacía. A los dos meses creo que estaba pidiendo agua por seña, ya, uh-huh, quise salir de ahí, no quise saber más de nada. Y después sí, después empecé a buscar a ver qué podía ser algo parecido a lo que yo hacía en un medio de comunicación, y ahí surgió primero una beca que salió de acá, de Radio Sarandí. Uh-huh. Fui becada de Argentina al Comité Federal de Radiodifusión y al ISER. Allí hice un curso con becarios latinoamericanos y ahí empezó mi búsqueda en torno a la voz. Terminé después en la fonoaudiología, porque en Argentina conocí lo que se llamaba un foniatra, que es distinto al sentido que le damos aquí. Foniatra en Argentina es el médico especializado en la parte vocal. Mientras que aquí es el fonoaudiólogo, uh-huh, y en todo caso es el otorrino, que se, claro, especializa más en el área de la voz. Y bueno, y ahí conocí por primera vez lo que era un fonoaudiólogo. Vine a Uruguay, averigüé, había muy poquitos fonoaudiólogos en ese momento, y claro, ya me fui orientando hacia todo lo que tenía que ver con la voz, porque era lo que yo quería, lo que a mí me interesaba y lo que de última también formaba parte de mi profesión.
¿Por qué nos acordamos de la voz solo cuando tenemos problemas? Cuando nos duele la garganta y no podemos hablar bien, cuando nos ponemos disfónicos o afónicos. ¿Por qué no somos más conscientes del cuidado que necesita la voz?
Yo creo que porque esta materia es bastante nueva. Entonces hay desconocimiento. A veces se busca y se busca en lugares equivocados, por ejemplo, ¿no? Y como no hay demasiada conciencia, no solo en la gente, mirá que a veces no hay demasiada conciencia ni siquiera en los especialistas, uh-huh, ¿no? O sea, yo he mandado gente con problemas a un especialista en otorrino, porque el primero que tiene que ver qué pasa por dentro es el otorrino, claro, y el otorrino me dice, no tiene nada, y la persona tiene un problema. Uh-huh. Yo no puedo creer que usted me diga que no tiene nada, algo tiene, claro, porque si no, no acusaría este síntoma. Y bueno, y en eso de buscar y buscar y buscar, porque yo soy en ese sentido, soy como de agotar todas las posibilidades. Entonces ahí creo que es nada, es desconocimiento. Ahora, claro, cuando empieza a molestar agudamente a una persona, ahí es donde mira lo que me pasó. Yo te voy a contar una anécdota que realmente es como fuerte, ¿no? Yo estaba en un curso de espectáculo y comunicación en la Católica, que me encantó. Entonces, en ese curso había un compañero de clase que tenía una profesión vinculada a la actuación y bastante exigente. Y la persona tenía una disfonía importante, vos lo escuchabas y realmente te dolía del otro lado escucharlo. Bueno, presento mi trabajo final y la persona me dice, pero usted qué está diciendo con esto, en realidad no sé, no entiendo, porque yo tengo esta voz de toda la vida y no sé qué onda. El asunto es que yo le dije, bueno, mire, a mí me interesa trabajar con las personas que realmente entienden que tienen un problema. Si usted considera que no tiene un problema, lo respeto profundamente. La persona me visita. Va al otorrino, porque lo primero que hice es mandarlo al otorrino. Y el otorrino, en ese momento, me comenta que tenía una patología más seria, más importante. Bueno, esa persona en ese momento era una fiera, porque no, entendía que yo no podía saber más que él. después de ver ese resultado, ahí, bueno, además de pedirme disculpas y agradecerme, que por suerte fue agarrado a tiempo, no hubo problemas, pero si él se hubiera dejado, seguramente sí hubiera tenido problemas. Entonces, es cuando vos decís, bueno, es nada más que el desconocimiento, que yo creo que es una de las peores patologías que hay en el mundo, no solo por este tema, sino por muchos otros.
Claro.
¿No?
Y si desde el desconocimiento peleás y discutís y atacás, es peor.
Horrible, horrible, sí.
Y en eso estamos...
Triste, claro.
Hay cada vez más.
Sí, sí, lamentablemente.
Mi hijo de bebé ya tenía el llanto ronco, dice esta oyente. Los médicos me preguntaban si era normal. Lo vieron otorrinos, fonoaudiólogos, etcétera. No tenía nada, fue simplemente tenía una voz grave que siempre la terminó teniendo. Uh-huh. El polaco Goyeneche es un ejemplo claro de lo que se puede llegar a hacer con la voz en diferentes etapas de la vida, es verdad.
Uh-huh, cierto.
Tenía una voz increíble cuando tenía 30, 40, 50 años y sí. Después lo que fue el desgaste. También una vida muy castigada.
Sí, sí, bueno.
De droga, alcohol, noche, todo. O sea, todos los males posibles los tuvo.
Claro. Eso también es. Somos deportistas de la voz. O sea, nos tenemos que cuidar si queremos tener nuestra voz en condiciones. Ahora, hay gente que hace de todo y no le pasa nada. Entonces, cada uno va a ver lo que necesita. Con respecto a ese niño, la verdad que me quedo como pensando muchas cosas, pero bueno, por suerte.
Sí, sí, claro. Después acá nos preguntan sobre el tema de hablar en público también, con todo eso lo que supone el miedo escénico, ¿no? Nos preguntan si se puede superar la tartamudez, por ejemplo.
Sí, bueno, mira, con respecto al primer tema, yo dejo como ciertas cosas picando en el libro porque es algo que empecé a analizar en unos científicos rusos que proponen partir del amor y no del miedo. No referido al discurso en público. Ellos hacen una evaluación más que nada vinculada a las patologías vocales. Es muy interesante realmente porque ellos sostienen que la voz de alguna forma transforma, modifica el ADN, para bien o para mal. Entonces a mí esto me llamó enormemente la atención. Y estoy trabajando en estos momentos con... Yo era, vos sabés que yo era recontra tímida, y bueno, que de alguna manera estoy en esta función porque me pasaron muchas cosas a mí. Entonces empecé a trabajar desde el amor a hablar con nuestros semejantes. Y seguramente puedo parecer la hija del Quijote, yo ya lo sé, pido disculpas, pero quiero creer, ¿sabés? Que se puede partir desde otro lugar. Entonces... Cuando vos partís del amor a hablar con nuestros semejantes y no partís del miedo a hablar en público como una especie de monstruo espantoso que te come, que te deshace, que te destroza, la persona empieza a sentir otro valor. Porque además lo primero que hago es empezar a hablar del amor a sí mismo. Porque solo desde el amor a uno mismo uno puede después eso transmitirlo hacia los que nos rodean y hacia la sociedad. Y hacia el mundo.
Es gambetear la parálisis que te genera el miedo.
Claro, porque empezás a conocerte, porque vos tenés desconocimiento de vos mismo. Y entonces empezás a ver, ¿y por qué? ¿No? Es decir, yo hago preguntas que van hasta antes de haber nacido. Uh-huh. Yo hago preguntas y empiezo a tratar de que esa persona se posicione en el disfrute que puede darle el hablar a otras personas. Y cuando yo le digo no hablar en público a ese monstruo espantoso que nos mira y nos critica, sino le propongo hablar a nuestros semejantes, nos colocamos en un igual con el otro. Ni arriba ni abajo. ¿Por qué? Porque también hay mucho miedo a la autoridad. ¿Tá? Y tenemos un legado, ¿no?
Sí, sí. Es que el hablar fuerte por encima del otro, también cuando uno tiene que hacer la caricatura del que está por encima del otro... ¿no? Lo pone más alto, señalándolo.
Bueno, ahí tenés otro lenguaje preciso.
Claro,
¿no?
El libro de Quino sobre el poder, los jefes son de una manera y los débiles del otro lado.
Exactamente, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a mirarse, empieza a reconocerse, y empieza a curar las heridas del pasado, y empieza a darse cuenta de que lo que se tragó sin digerir en realidad es algo que vino de otra persona, y que él es alguien diferente... Ah, pero sos tú la maestra. Ay, porque a mí me gustaría parecerme a fulano. No, no, no. Te vas a parecer a vos mismo. Y yo soy la maestra para ponerte un dedito, pero el trabajo lo vas a hacer tú. Entonces, cuando empezamos a mirar ese fenómeno, que mirá que afecta a muchísimas personas, tú no te imaginas la cantidad de consultas que tengo, cuando vos lo empezás a mirar desde otro lugar, ¿qué es lo que quiere esa persona? Esa persona quiere ser libre y seguro, no quiere ser poderosísimo. Uh-huh. Quiere ser libre y seguro. y poder hablarles a otros desde toda la emoción que tiene, guardada de la pasión que tiene y desde todo lo feliz que puede ser hablándole a otra persona y comunicándole cosas.
Acá este oyente dice, cuando escucho mi voz grabada, la escucho apagada, triste y opaca.
Bueno, sí, es lo que dice todo el mundo, incluso yo, la primera vez que me escuché acá en Sarandí, grabada, dije, ¡ay, qué horror, qué espantosa!, ¿no? Es decir, todos, pero eso es parte del desconocimiento. A todos o a la gran mayoría les pasa. Te digo más, incluso hasta que dice, yo soy un crack, a mí no me pasa nada. A mí yo le hablo a todo el mundo, le pongo a 8.000 personas y no me pasa absolutamente nada. Hasta esa persona está escondiendo algo que les causó cierto dolor en determinado momento y lo escondió. Pero que cuando muchas veces abre esto y se da cuenta de que hay otras cosas, y que otras cosas que les dan mucho más beneficios y son mucho más preciosas, bueno, ahí empieza una curación increíble.
Y acá lo plantea un oyente y me parece interesante. Y cuando se utiliza la voz como un elemento de seducción, pero en realidad hay maldad en el fondo,
y bueno, pasa
como,
que,
como elemento de dominación.
Sí, claro, porque es un arma muy poderosa. De eso tenemos que tener, ser conscientes. Poderosa y destructiva.
¿Encantadores de serpientes?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Por eso es muy poderoso. Y bueno, por eso yo animo adentro mío, o sea, tengo la esperanza dentro mío de poder cambiar de alguna manera esto, ¿no? De que se cambie la mirada. Ahora, siempre va a haber alguien que quiere ser un tirano, quiere dominar, que quiere seducir y que quiere engañar. Siempre va a haber alguien. Bueno, lo bueno es que del otro lado, el otro también sepa que puede darse cuenta de que esa persona lo está queriendo seducir, dominar,
por eso hay que conocer,
engañar. Y por eso hay que conocerse.
Porque tener las herramientas para decodificar eso que está diciendo.
Exacto, exacto. Entonces, también es una herramienta poderosa para dañar, pero también es una herramienta poderosa para sanar. Tiene como las dos caras y es un elemento integrador de la persona y de un poder impresionante.
Mira, en la tapa del libro hay una fotografía tuya con una gran caracola allí, sí, y lo estás escuchando.
Sí.
¿Qué se escucha ahí? ¿Qué
bueno,
estás escuchando ahí?
La voz de mis abuelitos. Oh, me hiciste emocionar. La voz de mis abuelos. De los abuelitos que llegaron dos de mis bisabuelitos de España. Esta caracola es una tona galea que encontré acá en el Museo Oceanográfico. Y mis abuelitos eran de Redondela, en España, muy cerca de Vigo, a 20 kilómetros. Y hay como un caracol justo cuando el fotógrafo, ahora me va a salir, perdón, pero me vino como un bachecito. Con la emoción. Carlos Vieira. Que es un compañero de Gestalt, además. Él me dijo, pa, qué puente, ¿no? Fue como un puente, fue como unirme en la distancia con mis bisabuelos, con mis abuelitos que habían venido de España, de la guerra, de sufrir horrores, el hambre, el desarraigo, ¿no? Un montón de cosas. Y fue como decirles, hola, acá estoy reconectándome y acunándolos y trayéndolos.
La génesis de la comunicación es el subtítulo y bueno, tiene toda esa serie de herramientas y elementos para tratar todos estos temas que ustedes están preguntando a través de mensajes. Y bueno, La Voz de los Tiempos es la historia de María del Carmen Núñez con su voz y con la voz de tanta gente, porque además hay una inmensa cantidad de testimonios de gente a la cual ayudaste. Gente que la estaba pasando desde muy mal, que se con su voz, problemas graves, y que lograron salir adelante. Gente como Sergio Puglia, que se operó y tuvo que estar callado no sé cuántos meses.
Divino,
no,
Sergio.
Pero por ejemplo, ese tipo de situaciones que salen de una operación severa de cuerdas vocales.
Sí.
Hasta testimonios de gente a la cual les has dado la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, como es mi caso, y cosa que estoy eternamente agradecido. Así que el libro es para todos los que se interesan por la voz, y además por su voz y por la de los demás, pero además que sean conscientes. Yo creo que si a partir de esta charla logramos en que los oyentes del programa empiecen a ser conscientes de que tienen una herramienta valiosa que cuidar, ya lo logramos. Mela, gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vos, chapó contigo.
Por favor.
Sabés que te quiero muchísimo y es que mutuo. Valoro enormemente el trabajo que tú haces. Los trabajos, los múltiples, que no sé cómo haces,
muchas
pero
gracias.
Ojalá hubiera más como vos.
Muchas gracias. María del Carmen Núñez, La Voz de los Tiempos, editado por Planeta, está en todas las librerías.